Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Después de la derrota de Huaqui en 1811 en Bolivia, el general Manuel Belgrano se hace cargo del desarmado y desmoralizado ejército del norte y además sin recursos. Desde Buenos Aires, Rivadavia, en nombre del triunvirato, le ordena retroceder a Córdoba con la intención de proteger a Buenos Aires. Los realistas españoles venían bajando desde el Alto Perú. Eran bestias crueles que arrasaban con pueblos enteros, asesinando a niños, mujeres, ancianos. Belgrano pensó que si retrocedía, dejaba desguarnecidas a las fuerzas patrióticas que peleaban en el Alto Perú y, desobedeciendo las órdenes, decide preparar el ejército para enfrentar a las tropas realistas comandadas por Pío Tristán, que doblaban en número a los criollos. El primer paso era cortar los suministros a los españoles y ordena al pueblo jujeño que abandone sus casas y queme todos sus enseres. Debían dejar tierra arrasada, quemar las cosechas y envenenar los pozos de agua. El 23 de agosto de 1812, a las 17 horas, comienza a moverse la columna humana desde Jujuy a Tucumán, lo que luego se conoció como Éxodo Jujeño. Debían recorrer 250 kilómetros en tan solo 5 días. En esta grave situación, el general Belgrano animaba y arengaba al pueblo a la acción patriótica para defender la causa sagrada de la patria en contra de la tiranía. Decía: "Soy un jefe que encuentra impulso en vuestro patriotismo", y el pueblo le respondió. Denostaba a los desnaturalizados, los traidores de la patria que privilegiaban sus intereses personales y mezquinos. Rechazaba que la carga de la revolución recayera y la padecieran solo los pobres, quienes además exponían sus vidas, mientras los poderosos gozaban y disfrutaban de su sudor. Y para quien crea que a Belgrano le angustiaba enfrentar a los tiranos españoles, el 29 de julio de 1812, un mes anterior al éxodo, dicta un bando dirigido a todo el pueblo de Jujuy, donde advertía que todo aquel que desobedeciera sus órdenes de abandonar sus casas sería fusilado sin proceso previo. Fiel a su principio de hablar con la verdad y expresarse con franqueza, decía: primero están los ideales de la revolución y derrotar al enemigo invasor y criminal.
La universidad pública está en peligro. Si no te lo contó ningún medio de comunicación, en las calles de todo el país vas a ver a estudiantes y docentes movilizados. ¿Por qué? Porque el gremio docente es uno de los pocos que no cerró paritarias en 2018. El gobierno nacional ofrece un 15% de aumento en 4 cuotas y sin cláusula gatillo, mientras que la inflación anual alcanza ya el 30%. Porque se recortaron 3.000 millones de pesos al presupuesto universitario. Un recorte que repercute directamente en becas, comedores y funcionamiento de las universidades. Porque se suspendieron todas las obras de infraestructura planificadas y hasta las licitadas. Porque el recorte perjudica el acceso y permanencia en la universidad. No solo peligra el cursado del segundo cuatrimestre, sino el funcionamiento de las universidades nacionales en Argentina y el derecho a acceder a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad. Porque este también es tu derecho. Sumate a defender la universidad de todos y todas.
Sería oda al bajón.
El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendamos la universidad.
Completamos el informe del programa anterior sobre el conflicto en las universidades públicas. La concepción elitista que tiene Cambiemos sobre la universidad pública responde a pensamientos de gobiernos conservadores y dictatoriales. A contramano de cómo se vienen pensando nuestras 27 universidades hace unos años, de ser parte de la ampliación de derechos ciudadanos, un derecho humano para todos y todas. La asfixia presupuestaria y el ninguneo a sueldos docentes dignos desencadenó el conflicto. El salario promedio retrocedió desde noviembre del 2015 un 15,7%. La comunidad universitaria está en plan de lucha, acompañada por estudiantes, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, la Confederación General de Trabajo, partidos políticos y, en general, por la ciudadanía. lo ejemplifica las importantes e imponentes manifestaciones como la que acaba de pasar el jueves pasado en la Marcha Federal por la Universidad, en la defensa de la universidad pública y en defensa de la educación pública. Lo ejemplifican las clases públicas, los abrazos solidarios a las casas de estudios, las marchas de antorchas y otras actividades muy creativas organizadas por los centros de estudio. Ante este masivo compromiso ciudadano, el gobierno lanzó sus trolls y los medios hegemónicos con informaciones falsas y maliciosas. Mario Lozano, director del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a las 57 universidades públicas nacionales, respondió: hace 6 meses que el gobierno no les transfiere dinero para gastos corrientes. Las obras de infraestructura ya presupuestadas tienen un retraso de 2 años. Los tarifazos hace imposible pagarlos. Los docentes en todo el país, aclara, son alrededor de 200.000. La mayoría con dedicación simple, con 10 horas semanales de carga laboral. Solo el 15% de los docentes universitarios tiene dedicación exclusiva. Los alumnos son alrededor de 1.800.000. Esto daría más o menos un docente para cada 30 alumnos, teniendo en cuenta que cada alumno por cuatrimestre cursa entre 2 a 4 materias. Fue tramposo e irresponsable dividir cantidad de docentes por cantidad de alumnos, como lo hicieron los voceros oficiales, y decir que hay 10 alumnos por docente. Actualmente, el porcentaje de alumnos de primera generación es entre el 70 y 90% de los que ingresan, sobre todo en las nuevas universidades creadas durante el gobierno anterior. Esto contradice, digamos, que los pobres no van a la universidad, porque estos 70 y 90% de los que ingresan en las universidades más alejadas de las poblaciones más grandes son de sectores bien populares, lo que facilitó el gobierno anterior a través de las becas, etcétera, y otras medidas. Cuando decimos la expresión primera generación, aludimos a los primeros miembros de una familia en ingresar a los estudios superiores. Por supuesto, sigue diciendo Mario Lozano, que el deterioro de la calidad de vida de las familias en estos últimos 2 años incidió en la retención estudiantil, como también el recorte en las becas, el aumento de transporte y la dificultad de los chicos y chicas para conseguir trabajo. Las universidades públicas, lamentablemente, vivieron algo parecido durante los gobiernos de Menem y de la Rúa. La reparación de estos daños es costosa de revertir. La universidad pública es un nivelador social, permite el ascenso social, es parte de la lucha por una distribución más equitativa de la renta nacional, permite que el conocimiento llegue a los sectores populares y que no sea un patrimonio de grupos minoritarios. Pero el neoliberalismo es antagónico a la educación pública. Es más redituable la especulación financiera que poner dinero en la industria, en salud y educación públicas. Escuchemos a Gabriela Dicker, rectora de la Universidad Nacional de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Se ha dicho que el pensamiento crítico nos ha hecho mucho mal y que hay que cambiarlo por alegría y optimismo. Se ha dicho que la universidad gratuita es un privilegio. Se ha dicho que las universidades son un ejemplo de gasto público excesivo e ineficiente, entre muchas otras. Pero probablemente la frase que más conmovió a la comunidad de la UNS fue aquella pronunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando afirmó que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad. Nadie, dijo la gobernadora. Los nadies, decía Galeano. Si recuerdan ese poema, Galeano decía así: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quizás esa frase nos conmovió tanto porque esta universidad, a través del conocimiento que produce, a través de su investigación, discute las políticas que producen a los nadies de Vidal. Y por otro lado, esta universidad, a través de la formación, interrumpe los destinos que esas mismas políticas les pronostican. En esta universidad los nadies tienen nombre, tienen cara, tienen historia y tienen derechos. Por y para los nadies defendamos la universidad pública. Muchas gracias.
El conocido cadete de oficio y su amigo Pesky tienen ínfulas de artistas, pero como no tienen tantos atributos, toman canciones prestadas, digamos, y le ponen letra, un poco audaces. Los escuchemos.
Con mucho amor, cantando bien arriba. ¡Ahí va! Dedicado para Mauricio y el gato de mi vecino.
Te detesto tanto, cuando te escucho hablar me inunda el llanto. Yo me acuerdo de vos y Marcos Peña. Cuando aumenta la luz, el gas, el agua y las expensas. Y en las mañanas, ni bien yo me levanto de la cama y prendo bien temprano el noticiero, hablando de todos los que se fueron, ya se fueron. Soy el que labura, vos sos el que negas la dictadura. Yo soy la unidad. Amor que nos una el espanto. Vendieron espejitos de colores. Pierden los que trabajan y ganan los evasores. Yo soy el fuego y vos sos la tristeza del invierno. Yo soy la libertad, vos el silencio. Vos sos la impunidad, yo soy Videla y a tus presos. Soy el que labura, vos sos el que la dictadura, yo soy la unidad.
Te duelen los huesos, ni miles de besos te calman la tos. cuando te sube la fiebre, cuando molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita, la mente te grita. Yo menos estar en la cama sin nada que hacer.
¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! Ba, 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 ¡basta la salud!
Te agarra la gripe, te cambia la voz,
te duelen los huesos
y aunque te den besos,
igual es atroz.
Tirita,
la mente te grita.
Basta la salud, basta la salud, basta la salud, ba, 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 basta la
¡achú!
Salud.
Difícil de entender. Para la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, la vacunación masiva temprana es el medio más eficaz para limitar la propagación de epidemias. Dice garantizar la provisión de las vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida es de gran importancia para sostener los logros alcanzados en los últimos años en la República Argentina. Pero el Ministerio de Salud de la Nación quitó del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicas y chicos de 11 años contra el meningococo. El gobierno anterior había incorporado este refuerzo para que los niños y niñas de 11 años no sean portadores de la bacteria de la meningitis y no la transmitan a los más chicos. Los y las niños y adolescentes son especialmente vulnerables ante esta bacteria. A pesar de la aparición de numerosos casos de meningitis en el país, y la muerte de una joven de 17 años en Rosario el pasado 21 de agosto. El médico sanitarista y exministro de Salud, Daniel Goyán, venía advirtiendo sobre el desmantelamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones que obliga al Estado a aplicar gratuitamente las 19 vacunas en centros asistenciales públicos. En declaraciones a distintos medios expresó que no están entregando vacunas ni descartables. No pagan programas de capacitación profesional y echaron a la mitad de los 11.000 vacunadores, médicos, psicólogos del programa Médicos Comunitarios. Se han levantado vacunatorios importantes como el del Hospital Garrahan en la Capital Federal, que vacunaba de 20 a 30 mil personas por año. Vale recordar la resistencia activa de profesionales y vecinos para evitar este cierre sin suerte, por supuesto. Y también cerraron el vacunatorio del Ministerio de Salud, que vacunaba 500 personas por día. Dice que las consecuencias sanitarias pueden ser gravísimas y es una medida potencialmente mortal. La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, admitió que la falta de provisión de vacunas desde el año pasado es grave y deja en situación de desprotección a preadolescentes y adolescentes, lo que podría derivar en un brote. la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, en un comunicado manifestó su preocupación por esta medida. La prevención primaria a través de las vacunas, dice, es una política de Estado que se había consolidado en nuestro país, constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades, concluye. La alarma de los especialistas en inmunología está justificada, porque en estos últimos 2 años la transmisión de sífilis congénita pasó de 3.700 casos a 11.000. Y además, hoy somos el país con mayor contagio de HIV per cápita, con 6.500 casos, cuando esta transmisión estaba bastante controlada. La medida responde al recorte de 9.000 millones de pesos del Ministerio de Salud en la provisión de vacunas y medicamentos. Mientras, sigue la fiesta de los ricos, fuga permanente de divisas, corridas cambiarias que provocan y lucran unos pocos, ganadores particulares y perdedores colectivos.
Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Quando ele está em campanha, diz que vai resolver toda a situação. Depois que tá eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado e do trabalhador. E...
ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Na eleição passada, através do morro, ele se elegeu. Nada a ver pelo pobre favelado que num Boeing de luxo desapareceu. Foi comemorar a vitória em sua mansão no Distrito Federal. Eu só fui saber que ele estava vivo porque saiu como corrupto no jornal. E de norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, como tem político contaminado com o vírus da corrupção, vou dizer. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, como tem político contaminado com o vírus da corrupção.
Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Quando ele está em campanha, diz que vai resolver toda a situação. Depois que tá eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado e do trabalhador. E...
ele vai subir, certo, novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro.
Na eleição passada, através do morro, ele se elegeu. Nada fez pelo pobre favelado e num Boeing de luxo desapareceu. Foi comemorar a vitória em sua mansão no Distrito Federal. Eu só fui saber que ele estava vivo porque saiu como corrupto do jornal. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, como tem político contaminado com o vírus da corrupção, vou dizer. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, olha como tem político contaminado com o vírus da corrupção.
Ele vai subir novamente na...
Novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo.
América Latina, la patria grande. Hoy vamos a Brasil. Ya pasaron 2 años desde que el Parlamento destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y que su vice, Michel Temer, tomó el poder de manera totalmente ilegal. De paso, no olvidemos que Macri fue el primer mandatario del mundo en reconocerlo y el primero que lo visitó. Parece que el único objetivo del golpe que defenestró a Dilma y los 54 millones de brasileros que la habían votado nunca fue otro que impedir que Lula da Silva vuelva a ser presidente y, gracias a una pandilla de corruptos, destrozara su partido, el PT. A un año del golpe, Temer y su gobierno ya estaban en ruinas, envueltos en un altísimo nivel de corrupción. Como ejemplo, citamos a Joesley Batista, propietario del frigorífico JBS, mayor exportador de carne del mundo, que no paró de agregar evidencias a su denuncia de la organización delictiva de Michel Temer, con grabaciones en las cuales se pacta el pago de sobornos a políticos y el apriete a jueces. El mismo Batista declara: "Este Temer ceremonioso que se ve en la televisión es falso. El verdadero Temer es el que yo grabé, el que pide dinero de forma directa, sin ceremonias". Solamente 9% del pueblo lo respaldaba y ya había más de 13 millones de brasileños sin trabajo. ¿Quién participó en el golpe? En gran medida fue la cadena O Globo, el equivalente de Clarín, con sus canales de televisión y radios. Con el mismo estilo que Clarín, aquí, con Cristina, O Globo no tiene ningún problema en enlodar a Lula y Dilma. En realidad, para el ex ministro de Justicia de Lula, Tarso Genro, O Globo es un partido político. Pero también hubo un entramado judicial, empresarial, parlamentario, con la influencia de Estados Unidos. Todo parecido con la Argentina actual es casual. De esta manera se explica por qué Temer logra mantenerse en el poder. Los 263 congresistas que rechazaron la apertura de un juicio político contra él en mayo del año pasado recibieron, directa o indirectamente, miles de millones de dólares en la forma de partidas de dinero federal y exemisión de impuestos para grupos económicos. Así se gestiona la cosa pública desde la destitución de Dilma en agosto de 2016, destitución en la cual ni siquiera se la pudo acusar de corrupción. Una interesante definición de Brasil la expone Pablo Gentili, secretario de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El Brasil de hoy conserva sus marcas históricas, un pasado que revive día tras día en la prepotencia de sus élites, en la persistencia de sus estructuras esclavistas y en un sistemático desprecio hacia la democracia y hacia los derechos de casi todos sus habitantes, transformados en extranjeros dentro de una nación sin patria. La historia de Brasil ha sido modelada a golpes. Por fin, en 2002, Lula da Silva, un obrero metalúrgico, ganó las elecciones después de gobiernos que habían devastado durante años las condiciones de vida de los más pobres. Cuando Lula asumió, la pobreza alcanzaba el 31,8% de la población. Con Lula llegaron los programas de inclusión social, cuyos resultados fueron excepcionales. La pobreza bajó significativamente, reduciéndose en 12 años en más del 73%. Los gobiernos de Lula y de Dilma ofrecieron por primera vez la oportunidad de sentirse ciudadanos y ciudadanas a un inmenso número de personas que habían sido despreciadas, descartadas y humilladas por las élites que fingían desconocer su existencia. En política exterior, a los ojos de Estados Unidos, Lula cometió varios pecados. Primero, liberó a Brasil de ser su gendarme en la región. Fortaleció el Mercosur, le dijo no al ALCA, participó en la fundación de la UNASUR y de la CELAC. Ingresó a Brasil al grupo de los BRICS, es decir, B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica, BRICS, que apunta a un mundo multipolar, una suma de las economías que compensa la prepotencia económica y militar de Estados Unidos. Todo esto era imperdonable para la gran potencia del norte. En resumen, Lula fue y es el fundador, el gran arquitecto democrático de un Brasil que nunca antes había existido. En enero de este año, el cuarto Tribunal Regional Federal condenó a Lula a su inhabilitación como candidato a presidente. Una verdadera farsa jurídica. Un juicio en el que no hay nada para probar. En medio de esto, Lula no solo se mantuvo tranquilo, pero también se ocupó de mantener el ánimo entre sus familiares, colaboradores y amigos. Siempre fue así, aún en estas circunstancias, cuando su esposa, Marisa Leticia, había fallecido pocos meses antes. A pesar de todos los ataques, Lula y su partido no paran de crecer y lideran todas las encuestas electorales. A pocos días del fallo, el manifiesto Una elección sin Lula es fraude reunió más de 215.000 firmas entre políticos como Cristina y Mujica, intelectuales, artistas, juristas y dirigentes sociales de todo el mundo. Lula expresó su profundo agradecimiento y agregó: tengo mucho orgullo del periodo en que fui presidente de Brasil y pude convivir con presidentes como Néstor y Cristina Kirchner, con Pepe Mujica, Chávez, Bachelet, Evo, todos ellos. Entendíamos la importancia de una región sin conflictos. Entendíamos que éramos más fuertes juntos, resolviendo entre nosotros, sin interferencia externa, nuestras diferencias. Hoy esa energía está en retroceso. Hoy me condenan a mí, pero lo que están queriendo condenar es ese proyecto de ampliación de derechos y nuestro futuro como nación libre, soberana y justa. Quieren hacerlo, pero no lo lograrán. Los brasileños, que tienen menos tradición de protesta callejera que los argentinos, sin embargo, no cesan de manifestarse, reclamando elecciones directas y lucha contra Temer y contra los proyectos de flexibilización laboral y destrucción de la jubilación pública. El 5 de abril, el juez de San Pablo, Sergio Moro decide encarcelar a Lula para que empiece a cumplir la pena de 12 años y un mes dictada por un tribunal de Porto Alegre por supuesta corrupción en relación con la petrolera estatal Petrobras y con la constructora OAS, que supuestamente le había regalado un departamento que en realidad nunca perteneció a Lula. Sobre el tema, el comentario del ex canciller argentino Jorge Tayana vale también para la Argentina de hoy. Lo insólito es que en un país donde el grueso de la dirigencia política está comprometida en casos de corrupción, las principales víctimas son Lula y Dilma, que no tienen ninguna prueba de corrupción en su contra y cuya honestidad no está en duda. Y agrega, la Alianza Restauradora, presente en varios países de la región, pretende quitar toda posibilidad de desarrollo autónomo en América Latina y disciplinar a los gobiernos y a los pueblos para volver a subordinarlos a Estados Unidos. Dos amigos de Lula, el teólogo brasilero Leonardo Boff y el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, son los impulsores de la campaña internacional contra su prisión en Curitiba y su derecho a ser candidato. Además, Pérez Esquivel hizo circular una carta pública con el objetivo de juntar firmas para que le sea concedido a Lula el mismo premio que a él, es decir, el Nobel de la Paz. En el caso de Lula, representaría un símbolo mundial de la lucha contra el hambre. Mientras tanto, en el Brasil de Temer, los militares avanzan como factor de poder interno, cumpliendo el encargo de transformar los conflictos sociales en escenarios de guerra, algo parecido con lo que desea Macri aquí. Marielle Franco, joven concejal de Río de Janeiro, fue asesinada en marzo, acribillada desde un auto. Tiene todo el aspecto de un asesinato político, un disciplinamiento, ya que ella, como presidenta de la Comisión de la Defensa de la Mujer, denunciaba los homicidios cometidos por la policía militar. Era afrodescendiente y se había graduado en sociología en la Pontificia Universidad Católica de Río. Era una feminista muy activa, muy combativa y muy querida. En el año 2017, hubo en Brasil 63.880 asesinatos, es decir, 175 asesinatos por día, más de 7 por hora. Para volver a Lula, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exige al Estado brasileño la adopción de todas medidas necesarias para asegurar que él pueda ejercer todos sus derechos políticos mientras esté en prisión en calidad de candidato a las elecciones presidenciales de octubre. Por fin, este 15 de agosto, Lula, desde la cárcel, pudo ser registrado para las elecciones. A ver ahora si le permiten participar en los comicios.
El 28 de agosto pasado comenzó el juicio oral para juzgar a los responsables del asesinato de Javier Chocobar, líder indígena de la comunidad Los Chuschagasta en Tucumán. Los acusados son un terrateniente y dos ex policía que integraron las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar. El pecado de Javier Chocobar fue defender pacíficamente su territorio. Justicia para Javier Chocobar y condena a sus asesinos.
Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos del canal Paca Paca, Éxodo Jujeño, el coro de docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, por la Universidad Pública. Te detesto tanto por el cadat, el cadete y pesqui. Basta la salud, del canal Paca Paca. Virus de corrupción, por Becerra da Silva. Y Vidalita de Agueta, por Gloria de la Vega.